Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. Escuchamos Renacer de Gonzalo Quesada, que amablemente nos compartió y que el próximo mes de febrero será presentada públicamente junto con otras canciones. Mucho éxito, Gonzalo, que seguro así va a ser, y gracias por tu generosidad. Amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular y gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a quienes se integran a esta comunidad de Gran Angular. Bienvenidos sean también. Y bueno, pues se trata de abrir nuestras formas de ver la vida, de cambiar nuestra perspectiva, de ampliarla, de encontrar soluciones, de encontrar enfoques que nos ayuden también a visualizar la vida desde una manera positiva, que tanto nos hace falta. Y bueno, lo hacemos a través de participación de gente maravillosa que nos comparte sus experiencias de vida, como Gilberto Martínez, Rosita Escalante, como Jimena Latorre, etcétera, etcétera. O también lo hacemos a través de temáticas que se van presentando, como el caso de las presentaciones de Eduardo Garza, o de Kitimba Lukangaki, Jesús Tamayo, o encontrar la identidad que tanto se ha perdido ahora con esto de la globalización, y lo encontramos a través de la música regional, como caso de Mora Moloterna, que nos comparte música folclórica argentina, o como el caso de Marjolaine Desme y Enrique Manzano desde Amberes, Bélgica, que nos comparten música de flauta traversa, o bien experiencias como el caso de Adrián Volpato, que nos comparte su vuelta al mundo en dos ruedas, como en una moto pudo atravesar de lado a lado el mundo. O el tenor Ramón Vargas, que nos habla sobre su trayectoria profesional, sobre la ópera y también la parte humana de él y su familia. Esto entre tantas otras participaciones que ha habido. La verdad, son cientos de personas que han estado participando aquí en Gran Angular. Escúchenlos. La ventaja del podcast es que pueden hacer un recorrido por las cápsulas y encontrarán seguramente varias que se enamorarán de ellas, estoy seguro. Y les comparto, para quienes ya han estado participando, la semana pasada tuvimos a Chela Mainero, que nos estuvo hablando sobre estas mujeres maravillosas, grandes mujeres pioneras en la historia. Y pues bueno, ¿qué les cuento? Yo ya me inscribí al curso, estoy disfrutándolo enormemente. Quien quiera participar en este curso o en otro más que Chela nos ofrezca, escríbame a granangularpodcast@gmail.com. Repito, granangularpodcast@gmail.com, y con gusto los pongo en comunicación con ella. Y bueno, para el día de hoy vamos a hablar de una persona maravillosa, de Juanis. Pero antes quiero decirles que durante esta cápsula estaremos haciendo algunas reflexiones que nos permitan comprender mejor todo lo que se va plasmando durante la charla. Porque lo que se va a escuchar es muy importante y nos va a dar muchas posibilidades de aprender de ello. Así es que, y para hablar sobre Juanis, tenemos una invitada especialísima, una gran amiga, conductora de deportes, muy conocida y muy reconocida, empresaria, esposa, madre de familia, ¿qué más? Mi primera alumna, Inés Sainz. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás?
Justo, mi querido Carlos, encantado de estar nuevamente contigo, de poder saludarte, de recordar tantos momentos tan bonitos y me encanta que hayas empezado con la palabra de mi mamá, ¿no? Juanis, con Juanis, mi mamita querida de la que aprendí tanto, a la que extrañamos tanto, pero que dejó una huella profunda, no solamente en nosotros, su familia, sino me encanta escuchar, y ahorita lo platicaremos en mucha gente más, ¿no? Y estaba oyendo lo de Chela Mainero, pues mira, qué gusto, pues gente muy querida de mi entorno desde que era niña, así es que claro. qué alegría poderlo compartir.
No, hombre, gracias a ti, Inés, la verdad es que hablar de tu mamá, de Juanis, para mí es una cosa increíble, de verdad, porque no sabes el cariño que le tengo. Y hay una anécdota que te voy a platicar. Cuando te decía yo que mi primera alumna, cuando tenía yo como unos 20, 21 años, me habla tu mamá. Ajá. Y me dice, oye Charlie, porque así me decía, oye sí. Charlie, ¿no quieres darle clases a mi hija Inés y a mi sobrina? Dije, pues sí, imagínate esa edad, ¿no?
Claro,
me caía muy bien, entonces llegué, me acuerdo, a tu casa y bueno, pues ya empecé, llegaron ustedes dos chiquititas y me empezaron a brincar por todos lados, y me acordé, ahora que veía yo con mi cuñado que vivía con nosotros, estaba viviendo la guardería de papá, me acordaba de esa época, y decía, qué horror, me brincaban por todos lados, yo no sabía qué hacer.
Pero sí. Me la trajeron para que la detuviera, caray. Éramos, sí. Yo creo que Tessy, mi prima y yo, ¿no?
Exacto, Tessy y tú. Sí, la verdad que recuerdos, y la verdad es que, pues bueno, Juanis, tu mamá, para mí fue, pues, desde siempre, desde toda la vida, una persona muy importante. Y que, bueno, pues, qué mejor que la experiencia que tú nos puedas platicar de ella. Será maravillosa, maravillosa. Pues, no. ¿Cómo empieza todo, Inés? Platícanos.
Pues mira, yo creo que para mí, como bien dices, esta admiración que empieza con mi mamá, pues es cuando voy cayendo en conciencia de la gran mujer que tengo a mi lado, ¿no? Todos estamos siempre conscientes de que nuestra mamá, bueno, pues la amamos, la adoramos, pero bueno, mi mamá estaba lidiando con algo, yo tenía 9 años, que era algo muy complicado y era una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que comienza en el cerebro y que va desgastando la mielina que une a las neuronas, lo que provoca que las neuronas no manden correctamente la información del cerebro a cualquier parte del cuerpo, con lo cual, bueno, pues entonces, si le dices a tu pie, muévete, a lo mejor el pie empieza a moverse más despacio, de repente le dices la señal a tus ojos, ¿no? De ve bien y pues se disminuye. Y así, depende de la parte del cerebro donde comience la esclerosis, esto va generando que tenga afectaciones físicas importantes. Y cuando, digamos que tengo 9 años y que me sienta mi papá, mi mamá en la sala con mis hermanos y nos dicen, tenemos que platicar con ustedes, su mami tiene una enfermedad, ahí se rompe mi papá y empieza pues a platicarnos, pero llorando, ¿no? De va a estar bien, pero se trata de esto y poco a poco va a ir perdiendo esto. Y estando tan chiquita, pues uno no dimensiona lo que viene, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a la mamá así, hiperactiva, ¿no? Iba, venía, estaba, daba catecismo en FED, era maestra, regresaba, nos traía, llevaba, o sea, una mujer llena de vida, ¿no? Y de pronto entender que esa mujer va a cambiar y que no hay nada que se pueda hacer, pues estás muy chiquita para entenderlo, ¿no? Era como, ¿qué va a pasar? Y a partir de esos 9 años, o sea, como que mi mamá los primeros 2 años estuvo mucho tiempo en análisis y en muchas cosas. Bernardo, mi hermano, estaba recién nacido, entonces como que yo me vuelco con Bernardo a cuidarlo, a hacer como pues, la función que pudiera suplir un poquito a mi mamá mientras ella estaba bien. Y a mí lo que sucede conmigo es que de pronto me doy cuenta que a una edad muy corta tenía yo, por propio gusto, muchas responsabilidades, ¿no? Porque yo decía, yo no quiero que mi mamá sea, yo quiero que mi mamá esté bien, entonces no quiero que se agobie ni con esto, ni con lo otro, ni con nada. Y ella mientras tanto siendo una guerrera, de decir, le tengo que poner la mejor cara a lo que venga, ¿no? Y mientras hacíamos equipo en familia, mi papá también súper cercano a nosotros, siempre cobijándonos, porque pues era una situación compleja, me acuerdo que mi mamá toma una decisión de vida que es muy importante. Ella sabe, y por lo que le dicen los doctores, que esa enfermedad se va a apoderar de su cuerpo, que es inevitable. Pero la decisión que toma, y lo que yo creo que nos impacta a todos la que tuvimos el gusto de conocerla, es que decide que esa enfermedad se va a apoderar de su cuerpo, pero jamás de su voluntad ni de sus ganas de vivir. Y eso se dice rápido y se dice fácil, pero llevarlo a cabo durante más de 30 años no es sencillo. El todos los días no culpar a nadie de lo que estás pasando, en todos los días cuando vas viendo que tus pies te dejan de hacer caso, que tus manos te dejan de hacer caso, que tu cuello no se detiene como debe ser, que tu vista no es la misma, es muy complejo, ¿no? Entonces, el valor más grande que yo encuentro en mi mamá es la aceptación de decir, si es lo que me toca vivir, lo voy a vivir de la mejor manera y no voy a hacer que esto suponga un martirio para los que viven a mi alrededor. No van a cargar conmigo, yo voy a hacerles la vida fácil. Y es increíble porque yo pensaba que esa enfermedad no la generaba dolor, ¿no? Y una vez que se nos fue, me encontré con su diario hasta que pude escribir, hasta ya las últimas palabras, donde ya eran palabras así, una, dos palabras por hoja, así arrastrándola. Y me encuentro con que sí, sí tuvo dolor físico, sí sufrió, sí, sí se caía en la regadera y no se podía levantar hasta ver qué pasaba, si alguien llegaba la podía ayudar, sí, sí le dolían sus manos, sí le dolían sus articulaciones y nunca nos lo hizo ver. Yo nunca vi a mi mamá sufriendo, yo le siempre, mami, ¿cómo estás? Ay, yo muy bien, ¿cómo estás? Aguantando y siendo un testimonio increíble de una fe infinita, ¿no? Porque era como diciendo, si esto es lo que me toca vivir, lo vivo, lo acepto y sonrío, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi perspectiva, ¿no? En cuanto a una mujer que en su fragilidad, porque dependía de alguien 100% para estar con ella, era la mujer más fuerte que yo puedo conocer, ¿no? Sí. O sea, una fortaleza interna, no sé, no la he visto en nadie más, ¿no?
Gracias, gracias por compartirlo. Y amigas, amigos, sin duda, sufrir nos desconecta de la realidad que imaginamos, ¿no? Nos desconecta de nuestros sueños, de todo lo que estamos viviendo, de todos nuestros anhelos, y de repente, híjole, qué difícil, qué duro tener conciencia de que pues esto se va transformando, porque ella hizo una transformación sin duda, ¿no? Y eso yo creo que es algo fantástico, ¿no? Que hubiera podido hacerlo, porque además algo importante es la vulnerabilidad, o sea, te vuelves vulnerable. Quisiera yo hacer una pequeña reflexión al respecto de lo que nos ha estado platicando Inés, que sin duda vale la pena hacerla, y preguntarnos sobre todo, ¿qué haríamos nosotros en el lugar que Juanis estuvo? Si de repente te dicen que tienes una enfermedad degenerativa e irás perdiendo toda tu capacidad motriz, ¿qué harías? ¿Cómo lo tomarías? Creo que sin duda vale la pena explorar estas preguntas y también cuestionarnos qué fue lo que a Juanis le movió o le hizo tener esa actitud durante más de 30 años que la hizo ser fuerte y decidida a dar vida a los demás, a no complicarles la vida a todos, sino a darles vida. ¿Qué fue lo que la movió? Pregúntatelo. Y supongo que para la familia, pues este es un proceso que, así como ella da ese ejemplo de vida, pues ha de haber sido un proceso duro, ¿no, Inés? En términos de la aceptación.
Pues sí, o sea, yo en realidad lo que creo es que ella lo manejó tan bien, hizo un equipazo con mi papá. O sea, yo me acuerdo que alguna vez mi mamá dijo algo, ah, sí, es que mi enfermedad, y mi papá le dijo, Juanis, no te equivoques, es nuestra enfermedad, ¿no? O sea, el vivirlo juntos en pareja, el ser siempre el soporte, porque pues para también a él, pues le cambió la mujer con la que se casó, ¿no? Él se casó con la idea de una mujer llena de vida, que no paraba, una chispa increíble, y de pronto irla viendo cómo se apagaba y decir, yo estoy a tu lado. Eran muy parranderos. Y mi papá, en el momento que mi mamá dijo, no, es que ya no me siento cómoda saliendo todo, dejó de serlo, ¿no? O sea, esta parte de se fueron reinventando y unidos hasta el final. Y ahorita, como bien lo dices, ¿no? Yo sí creo, y cuando me hablan de cuáles son mis miedos, definitivamente la salud para mí es un miedo, porque como lo viví desde niña, yo entiendo que con salud puedes salir a buscar el mundo y hacer y entender, pero sin salud no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, sí, el tema de la salud para mí es un tema primordial y ahora sí que cultivo y fomento y estoy muy atenta porque es lo que te permite finalmente, pues lo que tú dices, soñar, hacer, buscar, gozar de la vida, gozar de la familia, dar lo mejor de ti, ¿no? Lo increíble es que mi mami en su mundo logró dar lo mejor de ella en un mundo muy complicado, que lo más sencillo y lo lógico era que se tirara para el otro lado, ¿no? El de soy una víctima, pues pobre de mí, y qué mal. No, nunca fue esa su actitud, fue lo contrario. Entonces, no, la verdad yo siento que nos salvó en la infancia esa gran actitud de mi mamá ante un reto tan grande y de mi papá, porque no puedo dejar de mencionar a mi papá como la gran pareja y el gran apoyo que supuso para mi mamá en todo momento, ¿no?
Por supuesto, y sin, digo, me tocaba verlos y siempre iba tu papá llevando a tu mamá en la silla de ruedas. Uf, dices, qué bárbaros, qué pareja, finalmente.
La verdad que sí.
Qué pareja.
Dejaron la vara muy alta.
Sí, dejaron la vara muy alta, pero esos son los ejemplos que de alguna forma nos enriquecen la vida, ¿no crees? Es decir,
totalmente.
¿Qué pasaría si no tuviéramos ese tipo de ejemplos? Hay un escritor americano que dice, que tiene una frase que dice, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor, ¿no?
Okay.
Y es William Faulkner que lo expresa de esa manera y que dice todo, ¿no? Es decir, esto que nos acabas de compartir, pues sí, está diciéndolo. Si no hubiera ese ejemplo, ¿no? A través del sufrimiento y de darle sentido.
Claro.
Nos quedaríamos con la pena y nada más pensando en un término, pues a lo mejor de tristeza o del dolor, pero no le estaríamos dando sentido a eso, ¿no? Y yo creo que tu mamá hizo eso, ¿no? Le dio el sentido, pero tu papá también.
Pero mi papá también, porque yo siempre, siempre que hablo de ella, la realidad es que me gusta hacer hincapié en que tuvo a su lado a la persona correcta para ser tan valiente, sí, ¿no? Porque fue valiente ante lo que hizo, como lo hizo, y yo creo que por eso vivió tantos años más, ¿no? Porque la expectativa de vida con la esclerosis, en ese momento, ahorita ya es muy, muy diferente, pero en ese momento que ella fue, pues, de los primeros casos en México, pues no era una expectativa alta, ¿no? Y de pronto, pues ya, se puso ella a romper todos los esquemas y a decir, hey, no, aquí las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y el hecho de tener a una pareja como mi papá a su lado, pues indiscutiblemente fue lo que le dio la fortaleza para hacerlo. Y yo agradezco porque yo, pues, me considero una mujer fuerte, una mujer luchona y emprendedora, pero lo soy por ellos. Lo soy porque finalmente para mí lo que dejaron ellos fue, puedes hacer todo en la vida, todo lo que te propongas, ve por ello, ¿no? Pero por otro lado también siempre escoge bien con quién vas a estar. Y dale prioridad a tu familia, ¿no? O sea, tu familia es tu entorno, es tu todo. Y bueno, pues gracias a Dios me encontré con un hombre maravilloso, encantador, mi gran cómplice de locuras y aventuras. Y hemos formado una familia igualmente bonita, también con 4 hijos. Yo también somos 4 con mis hermanos y yo. Entonces creo que al final pues terminamos así, ¿no? Siguiendo sus pasos.
Qué bendición, qué bendición. Y sin duda, pues el ejemplo de tus padres, de tu mamá, sobre todo, porque en
Sí.
ese sentido debe haber sido una cosa impresionante. Tuve el honor, y te lo comparto, cuando falleció su mamá, que me pidió tu tío Joaquín, que en paz descanse, me pidió que si podría yo, por favor, ir por ella a la puerta y
Sí.
llevarla con sus hermanos. No sabes, se me salían las lágrimas de verla. Y además tenía un don tu mamá. Siempre sonreía.
Sí.
Siempre tenía una sonrisa. Yo
Siempre
decía,
sonríe.
y fue, no tienes idea, fue un honor para mí haber estado en ese momento, con, llevarla, oh, bueno, fue una belleza. Y bueno, y creo que es una reflexión importante de esto, es que gracias a personas como Juanis, ¿sí? La humanidad tiene esperanza.
Sí, no, totalmente de acuerdo, porque ahí te das cuenta la fortaleza que tiene el ser humano, ¿no? De lo que somos capaces de resistir y el poder mental también lo que supone, ¿no? O sea, la gran valentía de aceptar la vida y tomar lo mejor de ella siempre, venga lo que venga, ¿no? Por más golpeado que puedas estar, entonces, sí es una enseñanza de vida y bueno, pues, ¿qué te puedo yo decir, no? Me encanta ver cómo tanta gente como tú, mi querido, te voy a decir Charlie, como te decía mi mamá.
Así me encanta.
Sí, mi querido Charlie, me da gusto porque me encuentro con mucha gente que la conoció y todos es, no, es que tu mami fue extraordinaria. Bueno, me encuentro hasta con sus alumnos del Simón Bolívar que me dicen, estábamos enamorados de tu mamá, es que era un sol, brillaba, llegaba, me trajeron el otro día un anuario. La realidad es que me encanta ver cómo dejó una huella tan profunda y tan linda y cómo impactó a todas las personas a las que conoció, ¿no? O sea, todos tienen un grato recuerdo de mi mamá, esa sonrisa, pero además mi mamá era especialista en los detalles.
Oh, sí.
Te voy a decir, nunca, o sea, Navidades, todo, siempre tenía detalles con todos sus sobrinos, nietos, amigos, todo, pero eran detalles con causa, porque el detalle ella decía, ok, le quiero dar un regalito a alguien, pero de repente te llegaba el regalo más extraño de la vida, y era una cosa, decías, ¿y esto dónde salió? Ah, pues porque resultaba que una amiga que tenía alguna necesidad estaba haciendo eso, entonces la quería apoyar, entonces la compraba. Entonces un día eran peluches y otro día eran unas muñequitas, lelés, pero otro día eran unas crucecitas, y increíble, pero se preparó tanto que hasta el día de su muerte tenía listo para que repartiéramos a todos sus sobrinos, a todos sus hermanos, a todos sus, ¿cómo se llama? Sus amigos y sus parientes, personalizada, un sobre en donde venía algún pensamiento y una crucecita que venía el Padre Nuestro para acordarnos de ella. Pero imagínate, el día que estábamos despidiéndola, estábamos repartiendo eso, era decirle, ella se fue diciéndole a todos. Fuiste importante para mí, fuiste importante para mí. Te pensé siempre, estuviste en mi mente siempre. Te lo prometo, la gente que lo recibió no daba crédito. ¿Cómo? ¿Cómo me hizo una cara? O sea, me escribió y bueno, además le pedí a una de sus enfermeras que le escribiera. Entonces, era un mensajito muy simple, pero con dedicatoria a cada uno. Imagínate lo que eso significa, ¿no?
No, qué bárbaro.
Sí.
De verdad que fue un ejemplo. Un ejemplo de vida, yo creo que es un ejemplo de vida, no fue un ejemplo, es un ejemplo de vida y que creo que es un gran mensaje, ¿eh? El que nos deja a todos los que estamos escuchando. Yo soy de los que siempre digo que en medida que conocemos más, pues debemos ser más responsables, ¿no? De nuestros actos. Esto que nos comparte Inés me deja con la piel chinita. Además de la fortaleza que ha mostrado durante más de 30 años, según nos platica Inés, y este acompañamiento de la familia, del esposo, que sin duda fue un pilar para ella, el todavía en su lecho de muerte poder pensar en los demás y darles un detalle, y bueno, pues seguramente un elemento vital y que no se ha nombrado como tal, es la espiritualidad de Juanes, que le da una fortaleza particular que sin duda se vuelve un gran ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú?
Sí.
Y sin este conocimiento de experiencias, pues deben ser muy, muy duras vivirlas, pero cuando le das sentido, el gozo es el corazón, aunque no te puedas mover.
Y yo creo que lo vivimos un poco ahora que esta pandemia nos obligó a encerrarnos. Pues mi mamá ya no salía, ¿no? O sea, salía muy poquito porque además tenía dolor de trigémino. Y eso sí, pues era un dolor incontrolable que si le daba en cualquier lugar, incluso la hacía gritar, ¿no? O sea, era un dolor, es un dolor muy fuerte. Pero el hecho de cuando nos encerramos, entender lo que es un mundo de encierro, nadie la pasó fácil en la pandemia. O
Cierto.
sea, encontramos la manera de hacerlo y de gozarlo lo más posible. Pero ahí entender un poco, decir, esta era su vida, esto que estoy viviendo, o sea, eso era su vida día a día, pero además, súmale sin moverte, ¿no?
Además.
Además, súmale sin moverte, que si quieres, o sea, ahorita yo que me daba comezón aquí tantito y la hago así ya, bueno, ella, tantita comezón, lo que fuera, tenía que esperar a que alguien llegara a rascarla, a quitarle el pelo del ojo, o sea, estas cosas que dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vivir así? Y se podía.
Es increíble. De verdad que, que tenemos una oportunidad en la vida sensacional y bueno, pues para quienes tenemos salud, pues es una bendición y hay que aprovecharla.
Sí,
Y hay que ver
totalmente.
la vida día a día, como tantos nos han compartido o Gilberto Martínez, otro gran amigo que perdió a su familia completa, ¿no? En un accidente.
No.
Y él me decía, es que yo tuve que tomar una decisión en la vida. O le seguía y buscaba la forma de salir adelante, o me iba a hundir. No tenía yo otra. Y ese día que tomé la decisión de seguir adelante, me di cuenta que tener vida es la posibilidad, y esa posibilidad es todo. Y si no la aprovecho, estoy desperdiciando. Yo creo que ese es el mensaje de Juanis también, ¿no crees?
También, totalmente. Y sabes que también el cultivar a los amigos, ella
Wow.
fue muy bendecida con amigas como tú sabrás, con nuestra querida Maggie Folk.
Así es, así es.
Ya que para ella siempre fue, bueno, pues qué, sus grandes,
O
grandes,
sea.
grandes amigas y que la siguió siempre porque la fue a visitar mil veces a Querétaro. Pues mira, eran de esas amigas del alma,
Así
¿no?
es,
Amigas
así
del
es.
alma. Entonces, también esa parte, ¿no? Nos deja ese mensaje de cultiva a quien tienes a un lado,
Claro.
cultiva a quien tienes a un lado porque son los que están y los que
Así
están en esos
es.
momentos y son los que para los que tú también tienes que estar si vienen ese tipo de momentos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Oye, Inés, qué bárbara, ¿eh? Qué detalle de compartirnos, de verdad. No sabes cómo te agradezco, pero yo
Al contrario.
quisiera antes, ¿no? Y si me lo permites, si quieres contestarlo, obviamente, me gustaría preguntarte, si estuvieras con tu mamá ahorita, ¿qué le dirías?
Yo le daría las gracias. Gracias, gracias, mami, porque me hiciste ser una niña feliz desde el día uno, porque más allá de todo lo que tú sufriste, procuraste que siempre fuera feliz, porque me hiciste una mujer valiente, porque me diste unos valores muy profundos, una fe muy importante, y el saber que depende de nosotros el tomar lo mejor de la vida. Gracias porque me aligeró la vida muchas veces. Yo siempre fui muy estudiosa y de repente, no, es que mamá, voy a tener un examen, ¿no? Y si no me va bien. Y ella me decía, ¿qué te preocupas? Tú relájate, no pasa nada. Y yo, no, 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 es que me tengo que sacar, porque siempre, mis promedios siempre eran 9.5 y así estar muy, muy metida. Y ella me bajaba las revoluciones, ¿no? Como diciendo, hay cosas más importantes en la vida, sacas un 10, sacas un 8, ¿no? O sea, ya le ganas, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, también el entender que la flexibilidad ante la vida y ante todo te lleva a llevar una vida más plena, está bien exigirse, pero también darse sus pausas y sus momentos.
Claro.
Entonces, le
Claro.
diría gracias, mami, gracias, le diría que
Sí.
la extraño desde el día que se fue, que me encantaría tenerla de nuevo, pero que ansío el momento en el que estaré nuevamente con ella y que seguramente la veré correr y saltar y todo lo que ya no me tocó verla y poder sentir un abrazo, ¿no? Porque yo dejé de sentir un abrazo de mi mamá desde que era muy chiquita, ella ya no podía hacerlo, ¿no? Entonces, el hecho de poder sentir tal vez un abrazo así apretadito de ella sería lindo.
Rico, padrísimo.
Sí, la verdad sí.
No, qué padre, Inés. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, amigas, amigos, espero pues así como a nosotros nos da sentido esto, a ustedes también. Es parte de esta posibilidad que nos ofrece Inés de compartir nuestra experiencia de su mamá y el acompañamiento de su papá, que es otra experiencia, ¿eh? Que podríamos hablar largo y tendido también, que es sensacional. Inés, nos dejas un mensaje riquísimo,
Eres linda.
profundo. Esto que nos acabas de compartir, sin duda, pues es algo que, híjole, que nos debe florecer a todos en el corazón. Oye, ¿quisieras decir algo a la gente que nos escucha?
Sí, que abracen la vida. Que abracen la vida, que abracen a los que tienen a un lado, que sepan que estos momentos que no vuelven y que pasan a veces de forma efímera en nuestro pensamiento se convierten en los grandes recuerdos. Que le den prioridad a las experiencias, al tiempo de calidad que pasan con los suyos, porque finalmente, pues eso es lo lindo de la vida, ¿no? Que este torbellino de vida y de acelere que traemos todos nos permita siempre encontrar las pausas para disfrutar de las cosas sencillas de la vida y de la dicha que tenemos de las personas que están a nuestro lado, ¿no? Entonces, eso, saber
No,
balancearnos, hay que saber balancearnos.
pues muchas gracias, Inés. Muchas gracias a
Al
todos que
contrario,
están.
Charlie.
Y pues yo me quedo con esta frase que les dije hace rato de William Faulkner, porque me parece que eso pues sintetiza lo que nos dice Inés, ¿no? Decir que entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Nos hace ser vulnerables, nos hace llegar a la esencia y transformarnos y darle sentido a las cosas. Todo depende, no solo de la actitud, del amor.
Del amor,
Yo
sí, de
creo.
la pasión por la
De
vida,
la
de
pasión por
acuerdo.
la vida.
Ay, Charlie, de acuerdísimo contigo. Qué emoción platicar contigo, de verdad, ¿eh?
No, gracias Inés, al contrario, se nos hizo.
Ay.
Amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero terminar con una frase de Víctor Frankl. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Recuerden, seamos agradecidos y que les vaya muy bien.